COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Es viernes, día 13 de enero, y pasan 30 minutos de las 12 del mediodía. Te acompañaré hasta la 1 y en el espacio de Usted Dirá, entre la 1 y 20 y la 1 y media de la tarde, donde sortearemos también entradas, un total de 3 individuales, para los cines Odeón de Narón. Soy Ada Romero, comenzamos. Vamos a abrir diferentes ventanas, entre ellas vamos a hacer balance de esa campaña de Navidad de Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol. Esta ONG de la Iglesia, bueno, pues se proponía esta campaña, Sobre el amor lo ilumina todo. Aquí desde la cadena COPE hemos colaborado con la misma, también con la emisión de diferentes testimonios de mujeres, hombres, migrantes, parejas, jóvenes, que nos narraban que estaban atravesando por una difícil situación y cómo Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol les estaba ayudando, le estaba dando la mano para comenzar una nueva vida. Con Marta Pazo, secretaria general de Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol, haremos balance de esta campaña de ayuda navideña para esta ONG de la Iglesia. Y también nos centraremos en ese programa Con Voz de Mujer que impulsa el Ayuntamiento de Ortigueira. El objetivo, poner en valor la contribución de las mujeres al desarrollo de este municipio. Y es que la Diputación de A Coruña les está apoyando en la edición de esa colección de libros para dedicar a cada una de las parroquias de este municipio, una recopilación de imágenes, de vivencias personales y familiares de diferentes vecinas que están quedando plasmadas para que estas memorias trasciendan a las futuras generaciones. Hablaremos también de ello. Y esta mañana a primera hora los trabajadores de Correos se han movilizado ante la oficina principal de Ferrol, animados por el sindicato nacionalista CIGA, para denunciar los recortes en contratación. Concretamente dicen que 5 secciones de reparto están sin cubrir y que el resto de los trabajadores tienen que asumir estas tareas con el correspondiente incremento de la carga de trabajo. Esto no es nuevo y muchas calles de Ferrol se están quedando todos los días sin ese reparto debido a que no es posible asumir esa carga de trabajo extra. Además, denuncia la CIGA que esto se va a traducir en una eliminación de puestos de reparto en la ciudad de Ferrol. Y hoy se cumplen nada más y nada menos que 25 años del derrumbe del puente de Aspías por parte del buque de perforación petrolífera Discover Enterprise, que debido a las condiciones climatológicas, había un temporal terrible, rompió las estachas que lo tenían amarrado a uno de los muelles de la antigua Astano, en donde se estaba construyendo, y tras recorrer varios metros acabó empotrándose y rompiendo la estructura de hormigón y tirando abajo este puente de Aspías. Fue un martes, día 13 de enero del año 1998. Seguramente vosotros recordáis lo que estabais haciendo en ese momento, en ese día. Hoy nuestro compañero de informativos, Javier García, también nos traerá a partir de las 2 y 20 los testimonios de personas que recuerdan ese momento, incluso de compañeros de profesión, de periodistas que acudieron allí a cubrirlo. Y más asuntos. También una foca fue rescatada en la mañana de ayer en la playa ferrolana de Santa Comba y después trasladada a la unidad de cuidados intensivos de mamíferos de Nigrán. Fue una ciudadana que se encontraba en el Arenal la que avisó de esta situación y de inmediato se activó un dispositivo para tratar de ayudarla. Y el Grupo Popular insta a Ángel Mato a solucionar de inmediato la falta de personal de la biblioteca. Dicen que la desidia del gobierno tiene límites y que hay que poner solución porque los trabajadores de la biblioteca además ya han convocado una movilización el próximo lunes día 23 de enero a partir de las 6 de la tarde, a la que animan a la ciudadanía a sumarse para poder, bueno, pues denunciar de manera más pública esta situación que ya vienen haciendo desde abril del pasado año 2022. Y el secretario general del Partido Socialista de Galicia y presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, ha manifestado que va a despejar su futuro como posible candidato en el Ayuntamiento de Aspontes, donde gobierna cuando toque. Así ha respondido a preguntas de los periodistas cuando acudía a la inauguración de unas jornadas sobre política energética. Dice que Aspontes es un ayuntamiento más, que esta reflexión ahora no toca y que, bueno, en su momento aclararán todo este escenario. Y también más asuntos. Ayer se presentaba en Ferrol el libro que servirá como regalo institucional, que tiene, bueno, pues maravillosas fotografías del fotoperiodista ferrolano José Pardo, y también han comenzado esas tareas de derribo de la casa cuartel, de la antigua casa cuartel en la parroquia de Xuvia. Echamos un vistazo a algo muy importante, sobre todo los viernes, como es el tiempo. Seguimos con cielos cubiertos y una temperatura fresquita de 13 grados. Los detalles nos los cuentan los compañeros de Meteo Galicia. Saúdos.
Podía hoxe en Ferrol o tempo marcado polo achegamento a Galicia dunha fronte pouco activa que nos deixará un panorama de ceos moi nubrados sen descartar unha chuvia feble ocasional. As temperaturas ascenderán lixeramente, as máximas prevense nos 17 graus, froito do vento de componente sur que pola mañá sopra frouxo aumentará lixeramente a intensidade pola tarde e no litoral irá aumentando a intensidade, chegará a ser forte pola noite. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Recordamos que hoy tenemos alerta amarilla en la zona litoral costera por olas entre 4 y 5 metros y mañana esta alerta amarilla se extenderá también a tierra por vientos en los municipios costeros de más de 80 kilómetros por hora. Mañana será una jornada lluviosa, sobre todo por la noche, al igual que el domingo, cuando notaremos ya de manera importante el descenso de las temperaturas. Para este próximo domingo se prevé una mínima de 9 grados y una máxima de 13. Vamos ahora con el tráfico. Agentes de la Guardia Civil de Feni de Ponte de Hume detuvieron a un vecino de Sada en Cabanas durante la realización de un control rutinario en la autopista AP9. Tras darle el alto y abrir la ventanilla, percibieron ya un fuerte olor a marihuana. Tras realizar un registro, localizaron 410 gramos de hachís, 10 gramos de marihuana, casi un gramo de cocaína y 820 euros fraccionados, además de un puño americano y un anillo con dos púas. El detenido fue puesto a disposición del juzgado de instrucción número 2 de Ferrol. La situación en el tráfico está tranquila a estas horas en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Como siempre, nos ofrecen estos datos desde Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Podemos visitar los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia y los muebles en el número 15 de la Avenida de Cuba.
Tu casa, tu refugio, tu hogar. Y para que te cueste menos estar a gusto y pasar un invierno confortable, ahora en Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo tenemos los precios más ventajosos en muebles, colchones y toda la gama de electrodomésticos y calefacción para ahorrar en la factura de la luz. Transporte, colocación, montaje y servicio postventa garantizado en Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Bueno, durante todas las Navidades, sobre todo y especialmente de forma intensa durante el mes de enero, llevamos a cabo en colaboración con Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol una preciosa campaña en la que apelábamos a la solidaridad de toda la ciudadanía para que tuviese en cuenta las necesidades de aquellas personas y de aquellas familias que están atravesando momentos difíciles. También para dar cuenta de todos los programas, de todas las actividades, de toda la asistencia que presta Cáritas Diocesana, no solo en nuestra ciudad, sino en las diferentes parroquias, en los diferentes municipios de nuestra diócesis. Era una campaña para paliar también la pobreza energética, el encarecimiento de los productos básicos, la subida de la energía, del gas, de la electricidad, de los combustibles, etcétera. Apelábamos un poco a regalar luz y calor para hacer, bueno, pues estas fechas un poco más amables para todas estas personas que se abrigan bajo este paraguas de Cáritas Diocesana. El título, además, será precioso, sobre el amor lo ilumina todo, haciendo también, bueno, pues apelando un poquito también a nuestros sentimientos para bueno, pues darnos cuenta de una realidad que tenemos presente, que tenemos muy cercana. Hoy tenemos con nosotros para hacer balance de esta campaña a Marta Pazo, ella es secretaria general de Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol. Marta, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, Sara. Muchas
bueno,
gracias.
Una campaña, gracias a vosotros, porque nos habéis abierto de alguna manera también los ojos hacia, bueno, pues esas realidades diferentes a las que estáis prestando especial atención, trabajando diariamente. Ha habido, bueno, pues testimonios que nos han llegado especialmente de familias, de parejas, de hombres y mujeres inmigrantes, bueno, pues incluso parejas de jóvenes, mujeres que vienen de fuera y que intentan abrirse un hueco, conseguir trabajo. Yo creo que ha sido una campaña especialmente intensa y en la que se visibiliza muy bien vuestro trabajo.
Sí. Sí, es, así es, ¿no? Bueno, en principio, o sea, y lo primero es dar las gracias, ¿no? Pues precisamente a todas estas personas que nos han prestado un testimonio de su vida, ¿no? Que es muy duro muchas veces contar y reconocer la situación que la que vives, ¿no? Como tú bien dices, realmente es que está es la esencia de Cáritas y el espíritu de Cáritas, no es lo que nos toca. Es decir, nosotros estamos al lado de las personas más vulnerables, pero también tenemos que visibilizar en la sociedad estos testimonios, ¿no? Nos toca también poner voz y hacer consciente a la sociedad de decirle que estas personas existen.
Uh-huh. Bueno, estas campañas de visibilización, ¿cómo os benefician de alguna manera? ¿Cómo hacen que la sociedad reconozca las problemáticas y pueda hacer se puede hacer partícipe también de las mismas, ¿no? Porque las Navidades son unas fechas especialmente sensibles, pero esa ayuda se requiere durante el resto del año también, ¿no, Marta?
Sí, desde luego. Bueno, las campañas de sensibilización para Cáritas son muy importantes por esto que dices, ¿no? De llegar a la sociedad poniendo luz y haciendo que conozcan la realidad de las personas en situación de exclusión. De esta manera, pues, encontramos personas, ¿no? Cuando la sociedad, las personas conocemos estas situaciones, somos sensibles a ellas, ¿no? Nadie puede quedar indiferente ante un testimonio, una historia de vida a veces tan cruel y tan difícil, ¿no? Y solo de esa manera, solo a través de estas campañas, tocamos esa fibra, ¿no? Tocamos ese corazoncito y hace que estas personas se unan de muy diferentes maneras, ¿no? Algunas, pues, con un donativo, una aportación económica, que es muy importante, pero también aportando voluntariado, aportando su tiempo, aportando ideas. Otra parte muy importante es llegar a la gente joven, que esto nos ayuda mucho los coles, ¿no? Cuando llegan estas campañas de sensibilización a los colegios, pues hacen que esta gente joven crezca con unos valores diferentes, crezca mucho más consciente de que hay muchas realidades a su alrededor.
Uh-huh. El voluntariado es muy importante para Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol y también todas esas personas que forman parte de Cáritas como voluntarios ayudan a todas estas familias y a estas personas a tejer lazos también de alguna manera, ¿no?
Sí,
de insertarse en la sociedad.
Totalmente. El voluntariado en Cáritas es la vía de inserción más directa con la sociedad, ¿no? Por eso nuestro voluntariado está en el barrio, ¿no? En el propio barrio, ¿no? Por eso trabajamos desde nuestros puntos de acción, que son nuestras Cáritas parroquiales. Solo una persona se inserta socialmente con, además de tener su parte económica cubierta, su parte social. Y la parte social es la que engrana la propia comunidad, el propio barrio. Estas acciones de sensibilización ponen en valor a estos voluntarios y voluntarias que comparten parte de su vida con estas personas. Y además también supone un efecto dominó. O sea, cuando estas personas voluntarias se visibilizan de alguna manera, te animan a ser parte de eso también, ¿no?
Bueno, un poco también el efecto, además de esta llamada para el voluntariado, a la colaboración, también a muchas personas que lo están pasando mal y que tienen algún tipo de reticencia, entre comillas, de acercarse a alguna institución para solicitar ayuda, que esto tampoco es fácil, este paso, ¿no?
No, hay muchas personas efectivamente que nunca la han necesitado y que cuando llega un momento dado y lo primero que se hace es recurrir a tus vínculos familiares o amigos más cercanos, y cuando eso se agota de alguna manera o no existe, pues el dar el paso a llegar a alguna entidad social que les pueda ayudar es difícil, ¿no? Por eso, bueno, pues ese es un papel del voluntariado también, desde sus propios vecinos, que se visibilice, ¿no?, que están ahí, que están para eso y que pueden ser una cara amiga y para ayudarles en lo que necesiten.
Marta, vamos a hablar también del balance económico de esta campaña, pero ¿qué repercusión social habéis notado a través de la misma durante estas semanas anteriores, a través de contar estos testimonios, de visibilizar todo esto, todo el trabajo?
Bueno, pues creo que hemos notado que estamos más en boca de las personas, ¿no? Durante la Navidad, durante estas campañas de Navidad, se visibiliza la acción social de la Iglesia, ¿no?, que también está muy vinculada a la Navidad y que también es muy importante, ¿no? Se han hecho un montón de acciones solidarias como conciertos, mercadillos, acciones de sensibilización, como te decía, en colegios. Pues la repercusión más inmediata es esa visibilidad de la propia entidad, ¿no?, de Cáritas y de la Iglesia en sí misma en su parte más social.
Uh-huh. Ojalá no tuviésemos que hablar de dinero, pero es fundamental en la sociedad en la que vivimos, claro. Y para llevar a cabo todos estos programas, pagar facturas, alquileres y demás. ¿Cuál es el balance económico?
Bueno, pues el balance a día de hoy es que se han recaudado más de 56.000 euros en toda la diócesis, ¿vale? 40.000 en la zona de Ferrol, lo cual está muy bien. En la zona de Ferrol normalmente atendemos a unas 700 familias, ¿vale? 250 familias en alquileres y suministros, con lo cual pues esto nos da un respiro para atender en suministros a unas 100 familias, ¿no?, en los próximos 6 meses. Así que el balance pues ha sido satisfactorio, ¿no?
Pues yo creo que desde aquí vamos a animar a seguir colaborando, a seguir visibilizando todos los problemas que tenemos en nuestro entorno y sobre todo toda la actividad que lleváis a cabo para intentar crear entre todos un mundo mejor. Marta Pazo, muchísimas gracias. Seguimos en contacto.
Muchísimas gracias, Ada. Quiero aprovechar para agradecer a todas aquellas personas pues que han hecho una aportación económica, por supuesto, pero también a nuestros voluntarios, voluntarias, cofradías, coles, a la COPE por la visibilidad que nos han dado, a Ana y Javier, a la ciudadanía en general que ha participado, ha colaborado de alguna manera con nosotros en esta campaña. Muchas gracias.
Bueno, fenomenal cuando esta solidaridad se ve así plasmada a través de estos resultados. Te cuento también algunos datos de la agenda cultural y de ocio. Una actividad en el Centro Comunitario Manuela Pérez Sequeiros de Narón esta tarde a partir de las 5:30 sobre daño cerebral adquirido. El Ayuntamiento ha colaborado con la Federación Gallega de Daño Cerebral para organizar esta charla abierta a la ciudadanía en general. Y en Cabanas, a partir de las 8 de la tarde en el local social, va a tener lugar una asamblea vecinal para explicar los pormenores de las comunidades energéticas locales y conocer, bueno, pues la posibilidad de crear una comunidad energética local de este tipo en el municipio de Cabanas. Y seguimos en Narón porque mañana sábado a partir de las 8 de la tarde en el Pazo de Cultura las actrices Marta Viera y Sarai Castro van a protagonizar una pieza de teatro, Patriotas. Una Hora Menos Producciones es la compañía encargada de ponerla en escena. Y además, el domingo también, el Pazo de la Cultura de Narón, a partir de las 6 de la tarde, la compañía CTME trae a Narón el espectáculo Colombia, Mi Encanto, un musical que es el primer tributo original a Colombia y a la película Encanto. Hoy en el Torrente Ballester, a partir de las 7:30, se presentará el libro promovido por el Club de Prensa y escrito por José Ramón Freixeiro, que recoge la correspondencia epistolar entre Ricardo Carballo Calero y Tomás Barros. Además, Espona propone visitas en guiadas. Una de ellas tendrá lugar mañana sábado a partir de las 12 del mediodía de manera gratuita. Y en Canido, hoy se ha inaugurado una exposición, Os meus gustos EU, de José María Criado. Por la tarde, Sol Lamas inaugurará esta muestra, Navegando entre flores. Por ampliación de sus instalaciones, Nuria Espasandín de Moda traslada su colección femenina de Carretera de Castilla 39 a su boutique Moda Hombre en Carretera de Castilla 35. Nuria Espasandín, tu moda femenina y masculina en Rebajas Lux.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas, falleció en Lago la señora doña Elvira González Teijeiro, conocida como Virucha, viuda de Andrés Serantes Lamigueiro, a los 90 años, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos, José Enrique, fallecido, y María Consuelo Serantes González, hijos políticos Isabel Lago Lamas y Asterio Castro Campos, nietos Mónica, Isabela, Pablo, María, Miguel y Roberto, nietos políticos, bisnietos Ainhoa, Mateo, Ichel y Aria, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma. El sepelio tendrá lugar mañana sábado, día 14, en el cementerio de Santiago del Lago, con salida de la capilla ardiente a las 12 del mediodía. El funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño. Y Pedro López San Juan falleció a los 56 años de edad. Descanse en paz. Su madre, María San Juan Martínez, su padre, Pedro López Fuentes, fallecido, hermanos Ángeles y Carlos López San Juan, hermano político Tonio, sobrinos Rocío, Iván fallecido, Eira, Caltum y Seida, sobrino político Luis y demás familia, informan de su sepelio. Tendrá lugar hoy viernes con salida de la capilla ardiente a las 4 de la tarde hacia el cementerio municipal de Fene. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y primer aniversario del señor don José Piñón Ferreira, conocido como Ferreiro de Cabanela, falleció el día 13 de enero del año pasado a los 76 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hermanos Generoso, Gervasio, Isabel y Germán, fallecido, hermanos políticos Maricha, Servitas, Andrés y Mariló, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de aniversario, acto que tendrá lugar mañana sábado a las 5:30 de la tarde en la parroquia de Santa Mariña do Monte, por cuyos favores la familia anticipa las más expresivas gracias. Y funeral de primer aniversario del señor don Luis Canosa Casal, falleció el 16 de enero del pasado año a los 85 años de edad, habiendo recibido en este caso los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Lucía García Pena, su hijo José Luis, hija política Dariana, nietas Noemí, Aurora y Lucía, nieto político Alex, bisnietos Darén y Habana, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de aniversario, acto que tendrá lugar mañana sábado, día 14, a las 7:30 de la tarde, en la iglesia parroquial de San José Obrero, en el Alto del Castaño, Narón, por cuyos favores la familia anticipa las más expresivas gracias.
¿Estás en modo rebajas? Calzados Mara, moda, complementos, elegancia y comodidad en primeras marcas y al mejor precio. No dejes que se te escapen esos botines, bolsos, cinturones que tanto estabas deseando. Calzados Mara, ahora en rebajas en Avenida Souto Vizoso 3, Narón. ¡Pásate!
Nos vamos a acercar ahora hasta un proyecto precioso que se ha gestado en el municipio de Ortigueira y que lleva como título Con voz de mujer. Narra la historia de este municipio a través de la memoria femenina. Se trata de una colección de libros que pretende recuperar, dar a conocer y ensalzar la contribución femenina al desarrollo de esta villa a través de la recopilación de imágenes y de vivencias. La Diputación de A Coruña apoya este programa con diferentes libros editados por la imprenta provincial. Vamos a conocer un poquito más a fondo este proyecto y lo vamos a hacer con Ana Dopico. Ella es directora del CIM de Ortigueira, lo que es lo mismo, el Centro de Información a la Mujer de este municipio. Ana, bienvenida, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, primeramente, ¿cómo nace este proyecto Con Voz de Mujer en Ortigueira? ¿Cuál era el objetivo en un primer momento?
A ver, el proyecto nace de los talleres de memoria que teníamos con las personas mayores en las distintas parroquias. Y las personas que, las mentoras, compañeras que estaban en los talleres, escuchaban historias increíbles de las diferentes parroquias y cuando venían regresaban al centro nos las comentaban. Pues entre todas las personas que estábamos allí en aquellos momentos, pues pensamos que sería un proyecto estupendo recopilarlo de alguna manera, que quedase para la posteridad y para, sobre todo para la gente joven, que conociese cómo eran un poco las vidas de las parroquias contadas por estas mujeres, ¿no? Las anécdotas que tenían. Y realmente el proyecto nace de ahí. Entonces, como era, bueno, el proyecto era la historia y la memoria de las parroquias contada por las mujeres, pues se le puso el nombre de Con Voz de Mujer. Y surge el ir parroquia por parroquia, sobre todo así un poco las medianas o grandes, el ir contando estas historias. Surge de esa manera, tiene dos partes. El proyecto tiene una parte que es la de los talleres en sí mismo, que son 4 o 5 jornadas de hasta 2 horas o 2 horas y pico, donde, bueno, pues se va contando, las mujeres van contando, en diferentes etapas de la vida, pues un poco como eran las parroquias, desde la niñez, cómo jugaban, a qué jugaban, si había juguetes, en qué se entretenían, la etapa de juventud, la etapa adulta y también hasta llegar a la etapa actual.
De acuerdo.
Dentro de esos talleres hay también una parte muy bonita, que es, al final se hace una excursión dentro de la parroquia a los lugares que para ellas son importantes y que tienen, de los que tienen recuerdos especiales, pues unos lavaderos donde se encontraban, o el atrio de una iglesia, o cosas así, ¿no? Y finalmente se recogen todos esos datos, todas esas historias, y que se aportan fotografías, datos y tal, se graba todo eso y se plasma en un libro, y con esto, en todos estos años estuvimos contando con la colaboración de Sara Vierna, de Alma Esmeraki.
Uh-huh.
Bueno, un poco ese es el proyecto.
¿Cuántas vecinas han colaborado hasta el momento y cuántos libros se han editado hasta la fecha?
Pues mira, estaba yo contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, calcula, no, la verdad no las tengo así ahora mismo contadas de memoria, pero pues mira, más de 100 mujeres, porque llevamos, mira, te cuento, la parroquia de Loiva, de San Claudio, de Mera, de Espasante, de Couzadoiro y de San Adrián. Y actualmente Ladrido ya ha celebrado sus talleres y estaría ahora mismo el proyecto en fase de transcripción y de redacción para después la publicación con el apoyo enorme que tenemos de la Diputación de La Coruña, que nos imprime todos los libros, además en un formato muy chulo, que quedan muy muy bonitos.
Ana, ¿dónde podemos conseguir estos libros y cómo se estructuran más o menos uno de estos volúmenes?
Mira, los libros se pueden conseguir, desde luego, en el Concello, que se reparten gratuitamente y la Diputación los imprimió, nos envió. Se pueden conseguir también a través de la Diputación, pero aquí nos los repartimos gratuitamente sin ningún problema, y también si alguien los solicita se les puede enviar para no... Hacemos también un poco de divulgación de los libros, pero sí que es verdad que, claro, que es difícil que lleguen a todo el mundo. Y la segunda pregunta no recuerdo qué era. Ah, ¿cómo se estructura?
¿Cómo se estructura? Sí, ¿qué contiene?
Sí, un poco lo que te comentaba, desde la edad más... la más tierna infancia, que cuentan un poco cómo era, después la época de juventud, cómo disfrutaba la juventud en cada una de las parroquias, y después la etapa adulta y la etapa actual. Dentro de estas conversaciones surge mucho el tema de la emigración, porque aquí hubo en su momento, fue una de las localidades de más emigración del norte de la provincia, y son historias verdaderamente muy emotivas y que sirve también la historia y el hecho de contarlas, pues a veces de terapia, ¿no? Emocional, porque salen a relucir muchas historias sensibles y a veces muy muy privadas de la vida de ellas, y por eso es de agradecerles su participación, porque a veces se ponen encima de la mesa cuestiones especialmente pues que duelen o especialmente privadas, ¿no?, de la vida de ellos, pero que sí que las comparten con todos nosotros y que nos hacen conocer mejor cómo era la vida en aquellos momentos, ¿no?, de las parroquias y de las mujeres. Que...
Ana do Pico, directora del CIM de Ortigueira, muchísimas gracias por acompañarnos. Este libro está a vuestra disposición, lo dicho, en el Ayuntamiento de Ortigueira y también en la Diputación de A Coruña. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas, recordamos que falleció en Lago la señora doña Elvira González Teijeiro, conocida como Virucha, viuda de Andrés Serantes Lamigueiro, a los 90 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos José Enrique, fallecido, y María Consuelo Serantes González, hijos políticos Isabel Lago Lamas y Asterio Castro Campos, nietos Mónica, Isabela, Pablo, María, Miguel y Roberto, nietos políticos, bisnietos Ainhoa, Mateo, Ichel y Aria, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma. El sepelio tendrá lugar mañana sábado, día 14, en el cementerio de Santiago de Lago, con salida de la capilla ardiente a las 12 del mediodía. El funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño. Y funeral de primer aniversario en la iglesia parroquial de San Juan de Filgueira por el señor don Francisco Mera Fernández, conocido como Pancho. Falleció el día 3 de enero del 2022 a los 84 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz su mujer Encarnación López Eibe, sus hijos Francisco Javier, fallecido, y Oliverio Mera López, nieta Laura Mera Gómez, hermanos Alejandro, Juan, Lola, Constanta y Asunción, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la misa funeral de primer aniversario, que tendrá lugar mañana sábado, día 14, a las 6 de la tarde en la iglesia parroquial de San Juan de Filgueira, por cuya asistencia la familia anticipa las gracias.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y comenzamos a partir de este mismo instante el espacio de Usted Dirá, que hoy os acompañará hasta la 1:30 de la tarde. Si queréis poneros en contacto con nosotros, ya sabéis, 981-33-3105, o si no, nuestro WhatsApp ciudadano, que está a vuestra disposición, 687-96-8291. A través de nuestro teléfono habitual de participación del fijo 981-33-3105, además, si nos cuentas qué película quieres ir a ver y con quién, te vamos a facilitar una de las tres entradas que nos ofrecen desde Odeón Multicines de Narón. Este fin de semana tenemos en cartelera la última entrega de Avatar, Emily, Poker Face, también El libro del amor, una película protagonizada por Tom Hanks, El peor vecino del mundo, Zoe y la tempestad, Megan, una película de terror, Operación Fortune, El río de la ira, Reza por el diablo, y las infantiles El gato con botas y A todo tren 2. También la premiada ya película gallega Asbestas, en esta ocasión firmada por el director Rodrigo Sorogoyen y protagonizada, entre otros, por Luis Zahera o Marina Foïs. 981-33-3105. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues yo quería una entrada para el cine.
¿Qué película te gustaría ir a ver y con quién?
Vamos a ver, la que quiero es El libro del amor, Tom Hanks.
El libro del amor, yo... Ah, vale, sí, la tengo aquí. Vale, perfecto. Sí. Vale, nombre y apellidos.
Vamos a ver, mira, nombre y apellidos, te lo puedo dar, te puedo llamar al 02, porque tengo el nombre y apellidos y mi sobrina y el carné. Pero lo tengo aquí en el móvil y estoy hablando desde aquí y lo tengo en el WhatsApp.
Dinos por lo menos el nombre de la persona que va a asistir a la película.
Irene del Carmen, de segundo apellido Niebla.
Irene del Carmen Niebla, ¿vale?
Niebla es segundo apellido, pero luego os doy el nombre correcto, al 02.
Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias. Saludos.
Un momento, que hago... Sí, un momentito, me escucha, mira. Una señora que habló ayer, que se fue de escuchar la misa en gallego.
Sí.
La misa, bueno, vamos a ver, mira, yo estoy de acuerdo con la señora, porque yo dejé de ir a misa, a una misa, que no voy a nombrar cuál, porque la daban todos los domingos en gallego, menos el último domingo del mes, que la daba en castellano. Pero entonces dejé de ir, porque yo soy gallego y estudié gallego y trabajé donde me exigieron, o sea, el gallego lo tenía que saber. Pero mira, las personas de Ferrol hablamos el castellano, no el gallego. Y la señora que se fuera, vamos, no estuvo bien, pero lo que dijo, sí, la misa no tiene por qué ser, no tenía por qué ser en gallego. La señora tuvo toda la razón al hablar. Bueno, para hoy no cuento nada más. Muchas gracias.
Pues ahí queda su opinión. Gracias. Saludos. 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol o en los teléfonos 981-32-1999 o en el 673-473-950.
Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, quería entrar a para avión.
Vale, ¿qué película le gustaría ir a ver y con quién?
Quería ver Avatar.
Vale, vale. ¿Va a ir sola o acompañada?
No, a ver si puedo ir con una amiga.
Vale, pues nombre y apellidos, por favor.
María Porta Vergara.
María Porta Vergara. Lo mismo, María, nos tiene que llamar al 981-33-3102 y facilitarnos su DNI, ¿de acuerdo?
Vale, de acuerdo, gracias.
Gracias.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Continuamos, usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, mire, yo llamo por lo de las misas en galego.
Uh-huh.
Eu penso que esa xente ten que saber galego, porque cando van a mercar, coa xente que compran, ademais o galego é un idioma. Mire, se fose en latín non protestarían, porque que tamén as misas no Vaticano os dan en latín tamén. Eu penso que son unha persoa que non ten fronteira, porque se está en Francia, van en francesa, escoitaba. E a xente que emigrou aquí de Galicia, viña sabendo outro idioma dese país, incluso un dialecto, por exemplo, en Irlanda ou no país de Gales. Eu penso que a xente non debe de ser así. Ora, debían de poñela en latín e en galego tamén, para que aprenderan tamén, e foran un pouco enriquecidas. E se entende moi ben. E penso que o galego ten máis capacidade do latín que o castelán. Si son un pouco estudiadas, un pouco dotadas, saben que o galego ten máis capacidade que o castelán. Porque o galego, na Edade Media, nos séculos da Edade Media, era a lingua provenzal da Provenza, sabe? Uh-huh. O que pasa que se a xente non sabe iso, a ver, non é cuestión de impoñer, é cuestión de saber, e non teñen coñecemento, pero non é cuestión de impoñer, nin tampouco rechazar e despreciar o idioma, porque é unha riqueza. Temos aquí a Escola de Idiomas, que temos alemán, galego, portugués, e todo, é unha pasada, se dá conta.
Claro que
e vostedes
sí.
Mira unha película en galego e a mira en castelán, e ten moita máis expresividade en galego que en castelán. Vale, moitas gracias, xa non calo máis.
Nada, graciñas pola súa chamada, saúdos. Nos vamos agora hasta el WhatsApp, dice un oyente, que pasa con el parque que iban a hacer en Oponto, en Narón? Tengo entendido que ya no se va a hacer, queda descartado según la ley en el boletín de Narón. ¿Cuál es el motivo? ¿Alguien lo sabe? Hay un presupuesto y dice Pita, el presidente de Piñeiros, que este presupuesto llega de sobras para hacer esto. Y dice otro oyente, qué pena escoitar las personas de Ferrol, hablamos el castellano, qué bonito que é a nosa lingua. Y otra opinión versa así, mira, las señoras de Ferrol también son gallegas. Y otro oyente escribe lo siguiente, eso de decir que Eusepa Ferrol é de Galicia, en Galicia se fala o galego, creo eu, pois sí, temos esos dous idiomas oficiais. Dice, para zanjar el tema, otra opinión, para zanjar el tema de los idiomas, en las misas tengo la solución, latín, como se dieron durante 300 años y así nos acabamos con estas tonterías. Hasta aquí llega nuestro tiempo, muchísimas gracias por vuestra atención. y participación. Pasad un feliz fin de semana. Nos escuchamos nuevamente el próximo lunes. Saludos y lo dicho, muy buenas tardes.
Siempre hay bailoteo, Ave María. El trago nunca falta ni la buena compañía. Yeah, cómo ha cambiado la vida. Yo crecí en el gueto y el mundo es la casa mía.